viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Red, red wine. Esto es Tope de Gama. Con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
A la espera de la comunicación con...
Un joven enólogo en
sí,
este caso.
Sí, es un joven enólogo, pero que parece que tuviera 100 años, ¿no? A ver, si te digo Viña Cobos, si te digo Raquis, que es lo nuevo que tiene, si te digo Pinea del Duero en Ribera del Duero, si te digo que además es profesor en la Universidad de Sonoma, a la vez tiene no sé cuántos proyectos con nada, digamos. Bueno, estamos hablando de Andrés Viñoni, no hay ningún otro enólogo con esa edad y con todo ese bagaje. ¿Estás ahí, Andrés?
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola, Andrés.
Muchas gracias por estar. Primero que nada, y nada, empezamos así de una. ¿Qué es Raquis? ¿Cuál es el concepto detrás de Raquis? Porque es bastante nuevo y que además fue, no tiene un cimbronazo, porque bueno, vos diste un cimbronazo cuando te fuiste de Viña Cobos, ¿no? Pero, ¿qué es Raquis? Explícanos todo lo que quieras explicarnos de Raquis.
Bueno, Raquis básicamente es un proyecto de búsqueda interior que comparto con Facundo y Ariel, ex compañeros de Cobos y que se volvieron amigos y que, bueno, sobre todo nos respetamos profesionalmente, en el cual cada uno a su nivel entendió que el sueño pasa por uno y que, digamos, Raquis empieza a encarnar nuestra filosofía propia de vino. Hicimos una escuela muy bonita por mucho tiempo, pero bueno, una buena mañana te levantás y te das cuenta que no es tu sueño, que es el sueño de alguien más. Entonces, bueno, plasmar todas esas ideas que fueron sucediéndose en el transcurso de estos años, ya casi 30 cosechas en el lomo, en mi caso, para llegar a empezar a entender qué es lo que le puedo aportar a mi vida vínica desde mi óptica, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué te enamoró del lugar, Andrés, donde decidiste emprender Raquis? ¿Su suelo, su altura? Bueno, lo que significa Gualtallarí en definitiva.
No, eso fue una consecuencia. Realmente lo más importante de la búsqueda no pasaba por un lugar en particular, ni mucho menos. Uh-huh. Creo que es una conjunción, ¿no? Donde la filosofía se junta con un estilo. Ese estilo empieza a pulirse, empieza a transformarse y empezás a entender cuáles son los elementos necesarios para que ese estilo vea luz. Entonces, creo que llegamos a ese lugar por una búsqueda y no fue el lugar el que nos llevó a la búsqueda en sí misma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que tenemos la fortuna de estar haciendo vino en uno de los Grand Cru de Sudamérica. Pero todo el proyecto está enfocado en entender cada uno de esos lugares, en entender las virtudes, en entender la identidad de esos lugares y, por supuesto, dotarlos de una impronta, que es la impronta del productor, ¿no? Que es la visión del productor sobre un lugar específico. Y ahí empieza a aparecer, digamos, lo rico de un lugar, cuando muchos intérpretes pueden hacerse eco de una misma zona y los resultados son distintos. Esa flexibilidad, esa plasticidad, creo que es la que termina de definir la importancia de un lugar. Bien. Sería muy triste pensar que los vinos de un lugar son todos iguales, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, recién dijiste que tenés 30 cosechas. ¿Y cuántos años tenés?
Tengo 28 cosechas y son 28 cosechas múltiples porque hago varias por año, claro. Pero se cuentan siempre dos. Tengo 36 años.
Oh, bueno, esto lo dice todo, ¿no?
No, es lo que te decía.
Bueno, comenzó todo? Con 36 años, bueno, ya sabemos que además del legado generacional que te impulsó hacia la enología, ¿cómo llegaste a destacarte internacionalmente? Y bueno, ¿cómo haces para ser quien sos? Un poquito de historia.
Ahora vamos a ver si nos vamos a destacar internacionalmente. todavía no está comprobado, pero básicamente creo que tenemos muy pocas oportunidades de hacer vino en la vida, de acompañar una viña y entenderla y poder llevar una botella. Eso me hizo entender que mientras más vino haga, probablemente mejor lo vaya a hacer. Es tan simple como el cocinero que repite la receta hasta que se da cuenta que es lo que le está haciendo falta. Uh-huh. Y bueno, la naturaleza nos marca en el ciclo que solamente se puede hacer un vino por viña por año. Pero bueno, en la diversidad y viajando en los hemisferios y cambiando de países y tratando de entender que no sabemos todo, que cada lugar requiere una técnica, un enfoque. Creo que ahí es donde he encontrado cierta riqueza, porque además te empuja a probar otros vinos de colegas, ¿no? Uh-huh. Y al final del día, bueno, la gran conclusión de estos años ha sido que el aprendizaje surge finalmente de las batallas que decidí librar con vos mismo, ¿no? La admiración por el vecino, pero la exigencia es con vos. No creo que ningún buen productor del mundo se dé el lujo de decir que otro vino no está a la altura, porque realmente no forma parte de su interés, ni mucho menos, sino la historia pasa por vos, con cómo podés interpretar cada año mejor una viña para llevarla al máximo potencial que crees y un estilo que sea reconocible y distintivo, ¿no? Uh-huh. No perderse en el mar de vino. Si alguien puede tomar una copa el día de mañana y decir, che, este vino lo hizo el mono, voy a estar muy contento. Voy a haber cumplido la misión.
Sí, seguro que sí.
Andrés, mira, yo lo que te quería hacer una consulta, porque bueno, vos, a ver, estás en Mendoza, también estás en Rivera del Duero, también estás dando clases en Sonoma y tenés como 2 millones de proyectos por todos lados, ¿no? Lo que te quería consultar es esto y te voy a hacer una analogía futbolística para entender, digamos, viste que vos agarrás fútbol y decís, no sé, el argentino siempre de chiquito quiere ser 10 o 9. El español por ahí parece que está armado para ser un mediocampista de pase, ¿no? Y distribuidor. Y por ahí el italiano quizás sea un defensor. ¿Cómo? Lo que yo quería preguntarte es, ¿cuáles son las diferencias en esa impronta en cada lugar que vos estás respecto al vino? ¿Qué diferencias hay entre cómo se encara el vino desde la cuna aquí en Argentina, o en España, o en Estados Unidos, o en otros lugares? ¿Cuáles son las que vos encontraste?
Mira, lo primero que hay que entender para hacer vino es el lugar, y el lugar implica hacerse parte de las personas, de su cultura, de su idiosincrasia, del respeto por supuesto los líderes de la región, los históricos y los actuales, que eso también es muy importante trazarlo. Uh-huh. La novedad a veces, viste, te lleva por delante y los clásicos son una cuestión a respetar y analizar. Y sobre todo jugar suelto, viste, decir, che, yo no tengo ninguna responsabilidad histórica sobre esto como para encasillarme en una tradición. Creo que eso es lo más importante, que uh-huh. hay que entender el contexto, ser muy respetuoso, pero al mismo tiempo no hace falta que, que repitas las recetas, las historias, etcétera. Creo que lo más lindo de haberme formado o seguirme formando en Argentina es la libertad de pensamiento. Una libertad de pensamiento donde no hay Dios, no hay métodos, no hay tiempos de crianza, no. La regla es la no regla. Y esa deconstrucción simplemente me ha facilitado o me ha hecho abrir los ojos para que lo más importante, como diría el buen Bilardo y tocando la fibra futbolística, sea el resultado, ¿no? Un tipo, una chica, una pareja, quien fuera que sea enfrente de una botella, un sacacorcho, dos copas, decir, che, qué rico está el vino. No sé quién lo hizo, no sé cómo lo hizo, no sé nada. Y el vino pasa a ser un vehículo, ¿no? Un agente catalizador de emociones y de reacciones que termina en un segundo plano. Si entendemos el vino de esa manera, creo que toda la concentración está puesta al servicio del otro. Y ahí es donde la vida cobra sentido, ¿viste? Pero no solo a nivel vínico. Poner al otro por encima del uno.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Bien, bueno, un poco estás respondiendo mi próxima pregunta. Te iba a preguntar por qué tus vinos son tan reconocidos y buscados por coleccionistas.
Esto es verdad.
Algunos los más exquisitos, ¿no? Y bueno, respondiste en parte esto que era mi curiosidad. Y en pocas palabras, ¿qué es la enología de precisión que haces? Si la puedes resumir.
Mira, la enología de precisión tiene mucho que ver con justamente prestar mucha atención a los detalles. Que hay una parte que tiene que ver con lo creativo, hay otra parte que tiene que ver con lo sensitivo, y hay una parte que tiene que ver con el estudio de las cosas, ¿no? Y no dejar afuera el estudio de las cosas termina que haciendo que lo demás, digamos, combinado, esa creatividad, esa sensación, junto con la precisión, terminen confluyendo en la intuición, que creo que es lo más lindo que puede pasar. ¿Viste? Cuando algo te sale casi de memoria, cuando la abuela te dice, le eché un puñadito de esto, le eché un puñadito de aquello. Que parece que hace las cosas de memoria, decís, no, pero para un puñadito son 10 gramos o 50 gramos. Bueno, eso la abuela ya lo hizo hace 60 años, ya probó con más, con menos, fue ajustando la receta hasta que llegó. Creo que la parte de enología de precisión tiene mucho que ver con eso, con no conformarse con un buen resultado y hacerlo repetible, ¿no? Hacerlo sostenible y de algún modo estarse muy seguro de que siempre todo proceso puede ser perfectible. Entonces, ahí es ponerse en duda todo el tiempo, ¿viste? Es refutarse. A veces es no quererse también, no estar de tu lado. Y creo que eso tiene que ver con esto que decís, que era la pregunta anterior, decir, che, sí. Porque hay gente que elige coleccionar tus vinos. Y a mí me resulta que el que está del otro lado sabe que cada vez que pongo un corcho en una botella, di lo máximo que tenía para que cuando él la destape se lleve una satisfacción enorme. Y todos esos parámetros hacen a que la variación sea poca. Que la variabilidad tenga que ver con el estilo, pero no con los defectos, no con, digamos, con variables poco controladas o descuidadas. Entonces, la verdad que me considero una persona creativa, me considero una persona muy sensible, extremadamente sensible, pero tengo un costado bastante duro y científico que no me deja dormir en la noche cuando sé que hay algo que se puede mejorar, ¿no? Desde el grano de la duela de una barrica hasta dos días de punto de cosecha que no fueron los que queríamos o nada, una estrategia de poda que no fue acorde, un mensaje un poco alto. Sí. Pero, bueno, la palabra perfeccionista es grande, pero sí, digamos que trato y tratamos, porque estos, sí, somos muy detallistas, sería una buena palabra, junto con Facu y con Ariel, creo que son las cosas que nos unen, es que nada nos da lo mismo, y la verdad que nada nos da lo mismo, desde cómo ponemos la copa, el tapón que ponemos, tiene una explicación, que podemos compartir o no, ¿no? Pero... pero fue algo que pensamos en algún momento, que sentimos o que decidimos simplemente.
¿Cuánto de ese nivel de autoexigencia que tenés vos viene de por ahí de haber trabajado tanto tiempo con Paul Hobbs?
Creo que Paul acentuó algunos quilombos que tenía. Paul es un tipo muy perfeccionista, la verdad, y es muy exigente. Disfruté mucho el tiempo que trabajé con él. Ahora hace ya un rato que no lo veo. Y nada, fue subir la vara. La verdad que siempre le estoy muy agradecido. No es un tipo sencillo. Se imaginarán que un tipo con ese nivel de detalle no te deja pasar una. Pero creo que lo llevé de la mejor manera, lo disfruté, entendí que como buen maestro tenía que exigir, que era parte de un proceso, ¿no? Y nada, la verdad que estuvo muy, pero muy bien.
Bien, bueno, como sommelier, como que tengo ya mi opinión formada, pero quiero que vos, Andrés, me digas, ¿Argentina está en condiciones de disputar el podio a los grandes vinos franceses?
Hoy por hoy no, la verdad que no. No, porque nos queda mucho por descubrir. Okay. Y tenemos una deuda pendiente que es la repetibilidad de los vinos. Hoy por hoy es muy difícil tomar un vino de los 60 que se siga haciendo en Argentina, o sea, que haya continuado la línea.
Claro.
Y que lo puedas disfrutar y guardar. Entonces, creo que estamos inmaduros en algunas cosas. Creo que sin embargo hay un camino de crecimiento, la tasa de crecimiento es brutal. Creo que sí competimos, quizás a nivel técnico con algunas cosas, con algunas otras probablemente todavía nos falta una vueltita de rosca, que tienen mucho más que ver con el conocimiento heredado, ¿no? Cosas que sabés sin saber que las sabés, que te las dijo tu papá, que te las dijo tu abuelo, que se venían haciendo así, que tienen mucho que ver con el conocimiento de un lugar a fondo, que bueno, que año tras año no se va incrementando. Pero creo que necesitamos ser más serios, más repetibles y más constantes en el tiempo. Y sobre todo todavía tenemos una deuda estilística donde todavía muchos, entre los cuales me incluyo, seguimos buscando, ¿no? Y muchos productores franceses, italianos o españoles, ya lo descubrieron. No con esto quiero decir que no haya que cambiar, ¿no? Solo el cambio perdura y las cosas dinámicas son las que terminan triunfando, pero bueno, nada, estamos un poco jóvenes a nivel cultura de vino y sí podemos tener algunos vinos aislados que pueden llegar a competir, incluso en alguna oportunidad a gustar más. Pero no creo que un país se mida solamente por sus vinos icónicos. Creo que un país se mide por todo su rango de vino.
Bien, gracias.
Interesantísima la respuesta. Y lo que te quería consultar yo era, viendo algunas cuestiones de Instagram y toda la historia, obviamente hace un tiempo vinieron algunos de los chicos que trabajan con vos en Pineda del Duero, acá a Mendoza, ¿no? Sí. Lo que te quería consultar es eso. ¿Qué les llamó la atención de aquí, de la viticultura y de la enología aquí en Argentina, a ellos que vienen de España, ¿no? Y viceversa. ¿Qué cosas se llamaron mutuamente la atención? ¿A los de Argentina en España y a los de España en Argentina?
Bueno, primero que nada fueron a la viña esta que estaban plantando en el monasterio y les voló la cabeza, porque el concepto de conservación del lugar y el sistema de plantación, de conducción, etcétera, son absolutamente novedosos y muy bien pensados. Es un crédito grande para Facu, ¿no? Facu Impagliazzo. Pero más allá de eso, les gustó mucho la diversidad, les gustó mucho la libertad y sobre todo la modernidad en un montonazo de vino. Se fueron, la verdad que con muchos planteos de los buenos, con muchas preguntas.
Bueno, Andrés, mira, tenemos que ir dejando el programa medio temprano hoy, pues ya nos avisaron, pero sí, es un placer hablar con vos. Ya pasó Santi por aquí, así que sos el segundo Viñoni en pasar por el programa.
Ah, qué bueno.
Falta hablar con tu papá, tu mamá, claro, sí, toda la familia.
No sé con qué otro Viñoni. Sí, sí, sale. Pasó Santi, y vos sabés que la entrevista de Santi en el podcast es una entrevista muy escuchada, así que nada.
Qué bueno.
Así que nada.
Yo me quedé con una pequeña curiosidad y bueno, un minutito más te quiero. Vos dijiste que el monasterio hay un sistema muy innovador y es el sistema espiral, ¿verdad? ¿Podés explicarlo brevemente?
Sí, es un sistema básicamente de cabeza, de vaso adaptado,
claro,
en el cual en vez de utilizar pitones, digamos, madera vieja y ir, digamos, ascendiendo, afectando los haces vasculares y la conducción interna de la savia, vamos apoyándonos sobre madera del año, digamos, brindilla, luego sarmiento, y vamos yendo como en una espiral hacia arriba, sin afectar el flujo de savia, pero sobre todo con brotes que tienen yemas más fértiles, con una distribución de carga que no se compacta en el centro de la planta y con sombra que se genera entre plantas y no intraplantas, que bueno, vemos un beneficio a nivel sanitario muy bueno, sobre todo con el planteo biodinámico que estamos haciendo, que intentamos que la parte química no entre o entre lo menos posible en juego. Así que nada, un sistema recontra pensado y muy bien diseñado para un lugar de sol como es Mendoza.
Preguntita, el sistema, ya nos tenemos que ir, me están avisando, pero era, el sistema...
vamos a quedar corto, ¿eh?
Sí, ¿es amigable con el riego por goteo?
Sí, 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 por supuesto. Okay. A ver, cualquier planta es amigable con el agua, hay que saber cómo hacerlo.
Claro, y quiero decir...
Con el riego tenemos otro capítulo aparte porque tenemos un sistema de riego también adaptado que va directo a la raíz.
La próxima vez que te llamemos me contás absolutamente todo eso y de monasterio. Sí. Todo eso en la próxima vez porque nos están echando, básicamente.
Bueno, un placer charlar con vos.
Una hora de charla.
Bueno, te vamos a llamar, así que no te hagas drama. Muchas gracias, bueno, Andrés.
Gracias, Andrés.
Un abrazo grande, que estés muy bien.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego. Chau, chau.
Chau, chau.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.